es lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
La polémica llegó a la mesa de Fútbol Club para hablar de la jugada donde el VAR anula un gol a Pumas ante Toluca, conforme a reglamento, y vaya que ha dado de qué hablar. Así lo platicamos con Marco Antonio Rodríguez, Ramón Morales y Julio César Quintanilla, y por supuesto, un servidor, Pedro Antonio Flores. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
En este encuentro que ya lo platicabas, Julio, al arranque del programa, ¿no? Se da... pues esta jugada polémica, ¿no? Del gol anulado de Pumas y la revisión en el VAR, ¿no?
Sí, al minuto 49 se dio esa jugada polémica, en donde ya más adelante escucharemos a ambos directores técnicos que no se ponen de acuerdo. Uno le pone palomita al VAR y otro no. Obviamente el caso del señor Lilini. Para mí, desde mi punto de vista y con la experiencia que tengo y tratando también de apegarme al reglamento, a mí me parece que no era para señalarse fuera de lugar. Sí estaba adelantado este joven montejano, sí estaba adelantado, pero el balón no iba a la zona en donde él se encontraba. El balón iba específicamente buscando a quien hizo el gol, a Juan Pablo Vigón. Pero ahí es donde el VAR le avisa al árbitro central y le dice, no sé si le dijo que Montejano estaba en fuera de lugar, o algo que después interpretó el señor Santander, que Montejano medio obstruyó o bloqueó el movimiento del Dedos López para ir a buscar la pelota a la marca de Vigón. A mí me parece que no influía en la jugada y por eso se genera toda esta polémica. No sé, bueno, mi querido Pedro, sí, y que sí, piense sí. Marco y Ramón, ¿no?
Claro, claro. Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a oír lo que dicen los técnicos en primer término, el afectado, ¿no? Andrés Lilini habla así sobre esta jugada.
Él nos dice de que hay una obstrucción de Montejano, el jugador de Toluca, y que eso provoca que es una falta. Cosa que es, ya vimos el video, lo vimos ahí en vivo, cosa que es totalmente fuera del lugar, era un gol legítimo. Entonces, eso sí me pone muy mal, porque nunca, en todo este tiempo que estoy en Pumas, hablé de una decisión arbitral. Tampoco ustedes nunca, más allá de que las tengamos en contra, nunca me preguntan. Entonces, hoy que me preguntas, sí creo de que hoy el partido podría haber sido otro si el VAR no se equivoca. ¿Sí? Espero de que también ellos sepan de que no solamente nosotros estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo. Quisiera saber si tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el VAR, por resultados, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. Entonces, quisiera de que para todos los equipos sea más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que cambiaba el partido.
El equipo hizo bastante bien las cosas para ganarle un rival muy duro, muy difícil. Este equipo fue protagonista del torneo pasado, tiene la misma base, sí le faltan algunos jugadores, pero tiene esa inercia de un equipo grande. No dejan de correr, no dejan de presionar. Es un equipo que estructuralmente siempre está bien parado, siempre está armado. Con respecto al gol anulado de Pumas, vi la jugada. Si hay alguien en offside e interfiere con el movimiento de alguien o con la pelota, se marca offside. Así dice el reglamento. Me parece que el VAR lo hizo en esta acción de buena manera. Entonces, también así como nos enojamos cuando se equivocan, creo que fue un acierto. ¿Que va a ser una jugada polémica? Y sí, en el fútbol hay muchas cosas que son polémicas. Y de acuerdo a gustos y cariños, vamos a defender lo que creamos conveniente.
Bueno, es este último, Hernán Cristante, técnico del Toluca. Cada quien con sus argumentos, Marco, en una jugada que, bueno, pues ha seguido dando de qué hablar. A tu juicio, ¿qué pasó ahí?
Mira, hay acciones de juego en el fútbol que no son popularmente aceptadas porque aparentemente no tienen una lógica de juego. Pero hay que comprender una situación. El árbitro no legisla la regla, la normativa. No la legisla el árbitro, la legisla el organismo rector de las reglas del juego, que en este caso viene siendo el International Board. Al no ser un fuera de juego común, tradicional, de rutina, a todo mundo nos genera una cierta sensación de injusticia. Pero si vamos a la norma, hay un jugador en posición de fuera de juego. La simple posición de un jugador en fuera de juego no es infracción. Tiene que haber otro añadido, otro componente. ¿Cuáles son estas? La interferencia en el juego, la interferencia al oponente o ganar ventaja de su posición. Entonces, hay un defensor que intenta ir por el jugador que está entrando bien, que no está en posición de fuera de juego, pero resulta que en el intento de ir por el jugador que está en posición, que está entrando bien, hay un jugador que está en posición de fuera de juego que se considera un obstáculo a la libertad de movimiento del jugador. Entonces, el defensor tiene que recular un poco, hacer un movimiento distinto, porque le están haciendo literalmente un bloqueo de un jugador en fuera de juego. Y muchos dirán, bueno, pero es que la jugada está en el otro sector, pero ya hay un contacto con el rival. Entonces, el jugador que está en fuera de juego obstaculiza al oponente. En el campo de juego es difícil de ver, pero con la comodidad de la tecnología y ya en una visión generalizada de la situación, te percatas que existe, conforme a la norma, una jugada sancionable para fuera de juego. Por eso no validan el gol.
Entonces, ¿te pareció que hicieron lo correcto?
Es una jugada correcta, sí. No popularmente que agrade a la gente. Pero en este caso, insisto, el árbitro, conforme a la norma, sí hay los ingredientes para hacer infracción.
Capi.
Si es bajo la norma, pues no hay nada que contradecir en cuestión de las leyes. Yo lo único que sí creo es que Montejano no se mueve en ningún momento para tapar el camino del Dedos López, de Raúl.
O sea, no hace por obstruir.
Raúl, si ven la cara de Raúl, Raúl está siguiendo la pelota. Ni siquiera ve bien exactamente la posición de Montejano. Eso es lo único que yo creo. Pero si la regla dice eso, aunque no importe el movimiento que haya hecho o no, de adrede o sin intención Montejano, pues entonces eso es irrelevante. Pero para mí, Raúl nunca ve a Montejano, él está siguiendo la pelota y ya cuando lo de repente ve de frente, pues lo tiene que esquivar para intentar correr. No creo que Montejano se haya metido en la carrera de Raúl,
Ramón, es muy buen punto lo que tú acabas de comentar. En el contexto de la situación es verdad lo que tú dices. Pero para mala fortuna de Montejano está en posición de fuera de juego. ¿Sí? Y el estar en posición de fuera de juego le faltaba el otro añadido. Y se cumple desde el momento que su propia posición ya se considera un obstáculo. Voy a poner un ejemplo.
Okay.
La jugada de... Tú no quieres jugar el balón. Tú eres atacante, estás en fuera de juego y el balón te golpea por accidente y se mete a la portería. Te lo invalidan porque tocaste el balón. Tú no quisiste jugarlo, pero te tocó el balón. Lo mismo es aquí, con esa analogía, el simple hecho de que se constituye un obstáculo.
Te quiero preguntar algo, Marco, perdón que te interrumpa.
Sí. Yo también quiero preguntar.
Como para quitarme mis dudas. Ok,
sí.
Te entendí perfectamente y estoy de acuerdo contigo, ojo, nomás uno desde el punto de vista apreciación de la velocidad de la jugada, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si Montejano está en fuera de lugar y no tapa el recorrido de Raúl? ¿Aún así marcas fuera de lugar?
No, porque como tú bien lo acabas de decir, no tapa el recorrido del Dedos López. Al no tapar el recorrido de Dedos López, esta jugada no le falta el otro ingrediente. No hay ninguna interferencia al oponente.
Ok, perfecto.
Yo una pregunta, Pedro, para
sí,
Marco,
sí, adelante.
Porque a veces es donde nos confundimos un poco, un mucho con el VAR. No sé, Marco, si recuerdas gol de Monterrey ante Pumas, otra vez, en la jornada anterior, en la jornada 5 de aquel OVA, en un balón que va en dirección de un hombre que está en fuera de lugar, Rogelio Funes Mori, no conecta la pelota. La pelota pasa, llega a Keloba y la mete. Aquí, ¿por qué no anularon? Si Funes Mori sí va a buscar la pelota, sí se checó en el VAR y no se señala. ¿Por qué un día sí y otro día no? Esa es mi duda, Marco.
Sí, primero no son iguales las jugadas.
Sí, de acuerdo.
Ahora, en una es un jugador que intenta jugar, que es Keloba, que es Funes Mori, que intenta jugar el balón en el remate, por poner un ejemplo, y de pronto, al no alcanzar el balón, él estando en posición de fuera de juego, uno que entra de segunda línea, y remate y hace tanto. A que lo va, sí. Ahora bien, hay que ver dos elementos aquí. La distancia que hay entre el jugador que está en posición de fuera de juego con el jugador defensor. ¿Qué distancia hay? La pregunta es, y es lo que hay que pensar, ¿hizo el jugador que está en posición de fuera de juego un gesto que haya tenido un impacto para que el rival no pueda jugar la pelota?
Sí, ese es el tema. Sí lo hizo, Marco, bueno, entonces, la estoy viendo, la repetición, la abanica Funes Mori, de hecho, Talavera se va con la finta, porque no le pega,
Entonces debería, si es así como, en este momento no tengo el gol en mi mente, pero así como tú me lo estás comentando, sí sería posición de fuera de juego sancionable. El tema es que recuerda algo muy importante, los árbitros son como los equipos, cada semana se hace un análisis de partido, se hace el famoso feedback. En el feedback tú de pronto reajustas situaciones que dejaste de hacer la jornada anterior y eso genera un nuevo sentido de alerta para que en el presente partido que tienes ya no se te pueda escapar una jugada similar. Por eso creo que esta jugada la detectaron, estaban más finos los árbitros para detectarla, tomando en cuenta que seguramente la otra situación que me acabas de comentar se les pasó. No trascendió para la cuestión pública o polémica, pero en petit comité, seguramente en el feedback les dijeron, hey, atento con las interferencias de los jugadores a los oponentes.
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.